en línea en este momento. Hola Nadia, ¿cómo estás?
Guzmán Pujón, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Nadia Gómez es integrante de la comunidad Huarpe Cuyum y responsable de comunidades originarias de la provincia de San Juan. Nadia, para hablar contigo sobre la visita a nuestra provincia en el día de ayer de María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que vino a poner el gancho, a poner la firma en una idea que tengo entendido, digo que se había iniciado allá por comienzos del 2000 y que se cortó en algún momento y que es específicamente relevamiento territorial de los lugares que habitaron las comunidades indígenas en la provincia de San Juan. Corregime si estoy diciendo algo que no es, pero me gustaría saber qué importancia tiene la visita de María Magdalena Odarda a nuestra provincia, Nadia.
Sí, esta es la primera vez que se firma un convenio con la provincia de San Juan. Esta ley, que es la 2660, era una ley de emergencia territorial que en su momento se legisló para impedir los desalojos porque en los territorios de las comunidades indígenas hay muchos intereses, generalmente de privados, de empresas mineras. Entonces, para impedir los desalojos y los conflictos que había con las comunidades que tradicionalmente habitamos los territorios ancestrales, se realizó esta ley que ya lleva una cuarta prórroga. En realidad, la deuda histórica que tiene el Estado Nacional es la ley de propiedad comunitaria, donde se nos entrega el título de propiedad. Sin embargo, hay varios conflictos territoriales en la provincia de San Juan y eso fue algo que motivó. Hace 11 años que no se realizaban relevamientos y los relevamientos que se habían realizado anteriormente en la provincia se realizaron de manera centralizada, o sea, la provincia casi no participó, lo hizo directamente el instituto debido a la emergencia, fueron hechos de manera muy rápida, se ejecutó el presupuesto inmediatamente y ahora lo que nosotros solicitamos también es que sea una revisión de esos primeros relevamientos que se hicieron, que se anote en catastro una anotación marginal también de cuáles son los territorios que las comunidades tienen, porque incluso comunidades de la provincia con relevamiento realizado tuvieron varios problemas territoriales en el 2012, 2011, y hace 11 años que no habían continuado los relevamientos, porque esta ley, después cuando tuvo las siguientes prórrogas, esta ley vence ahora en noviembre de este año, y ahí se va a realizar una nueva prórroga también. Se le está solicitando que se prorrogue, pero con el presupuesto adecuado. Todavía quedan en el país 1.000 comunidades por relevar. Una vez que todos los territorios estén relevados, se supone que se va a dar el paso siguiente, que lo dicta la Constitución hace 25 años, que es reconocer los territorios de las comunidades, la consulta a las actividades que se hagan en esos territorios y la participación fundamentalmente de las comunidades en todo tipo de emprendimiento que afecte los derechos no solo de las tierras, sino del ambiente y de todo lo que realizan las comunidades en el lugar. Ahora se va a iniciar una primera etapa de este relevamiento, es un convenio por un año, donde se van a relevar 12 comunidades pertenecientes al pueblo Huarpe y Diaguita de la provincia. Y quedan todavía varias comunidades más por relevar, pero estas 12, la mayoría están con algún conflicto territorial con algún privado, con alguna empresa, o entonces era prioritario empezar ahora y dentro de un mes comenzarían las actividades para realizarlo.
A ver, digo, a partir de este reconocimiento territorial, ¿qué es lo que se logra, Nadia, para poder comprender a qué apunta la ley?
Esto lo que permite es evitar los desalojos de las comunidades, los procesos judiciales que se realizan muchas veces. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de la comunidad de Las Chacras, donde muchos de sus integrantes tienen un conflicto con dos territoriales, uno que compró 95.000 hectáreas, o sea, compró el pueblo entero y parte del pueblo de Maralles. No sabemos muy bien cuáles son los intereses. Ese conflicto está por iniciar un proceso judicial y miembros de las comunidades están siendo amenazados, tienen muchos problemas para poder desarrollar su vida normalmente como la vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces esto lo que impide es generar esta protección jurídica, porque la mayoría de las comunidades en nuestro país no tienen los títulos de propiedad. Eso impide que puedan desarrollar proyectos incluso o mejoras en sus territorios, que son territorios que se habitan ancestralmente.
Y la idea a partir de esta ley es hacer un relevamiento y ordenar, digamos, porque ese territorio, según lo que vos me decís, por ejemplo, digo, vamos al caso del territorio de Marayes, esas 95.000 hectáreas que un particular compró, pero que a su vez pertenecían a otro, digamos, que se las vendió, evidentemente, digamos, ¿no? Digo, además de permitir a las comunidades que sigan habitando ese lugar, que hay con respecto a la propiedad, ¿no? Con respecto al papel.
Claro, es la demarcación, o sea, la Constitución Nacional lo que dicta es que se debe reconocer los territorios comunitarios de aquellas comunidades que habitan tradicionalmente y en el caso de aquellas comunidades que no tienen, debe otorgarse tierras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades.
Otras, digamos, otras tierras. Ajá, otras tierras, claro, claro.
Y esa es en realidad la deuda histórica y es lo que ayer planteábamos y se lo planteábamos también al vicegobernador que nos recibió en la mañana. La provincia, si bien ha hecho algunas actividades que tienen que ver con el desarrollo productivo de algunas comunidades, también hay otros temas que pudimos plantear a raíz de este relevamiento y a raíz también de la visita de la presidenta del INAI. Es la primera vez que viene a la provincia un presidente del instituto y es precisamente el instituto que se encarga de los asuntos indígenas. Entonces es como una primera, el inicio de una tarea que debe hacerse con distintos, estaban presentes también algunos intendentes municipales que tienen muchos conflictos a veces con las propias comunidades que habitan en sus territorios por el tema del agua, básicamente.
En la actualidad no hay ninguna de estas comunidades en San Juan que tengan posesión del territorio, Nadia, digo, posesión legal, así con papeles, con escritura. No se ha logrado nada acerca de eso en estos 11 años desde que se sancionó la ley.
No.
¿Y cuáles son los territorios que están en disputa en la provincia de San Juan?
Y bueno, en la provincia generalmente casi todos los territorios están en disputa porque muchas veces hay grandes extensiones de tierra que están en manos de una o dos familias, generalmente muy ligadas a la política. Fue el caso de este conflicto que te mencionaba anteriormente.
En Marayes.
En el Lincón, en el 2012.
En el Lincón.
Habiendo relevado una comunidad, después cuando se hizo el juicio de filiación entre Bravo y Cantoni, parte de esas tierras salieron en un edicto público y decía tierra levemente ocupada por usurpadores. Y esos usurpadores son los que vivían ancestralmente en ese territorio. Claro. Gracias a esta ley de relevamiento en ese momento se pudo detener ese desalojo, también porque hubo una gran movilización del pueblo huarpe acompañando a esta comunidad. Y este fue como el inicio de saber, o sea, la ley es insuficiente porque no entrega el título de propiedad, pero es una protección legal. En ese momento, en el 2012, la justicia por primera vez reconoce la preexistencia del pueblo huarpe en la provincia.
Claro, claro. Y tengo entendido, Nadia, vos podrás evacuarme un poco esta duda, pero tengo entendido que hay algunas provincias en donde se ha avanzado incluso con algunas leyes provinciales y digo, se avanza con la cuestión de obtener el título de propiedad por parte de las comunidades originarias, ¿no?
Sí, es el caso de la provincia de San Luis.
San Luis, claro.
En Mendoza también. una legislación que, si bien la ley de Mendoza es una ley de expropiación que reconocía los territorios al pueblo huarpe, pero sin embargo nunca hubo presupuesto para realizar esa expropiación y entregar, y esa ley está hace más de 15 años y está frenada también. Uh-huh. Han habido avances, pero no siempre se ha llegado a concretar.
Uh-huh. Y en el caso de San Luis, ¿cómo funciona?
Y en el caso de San Luis reconoció el territorio de las comunidades. Ellos tienen una participación, tienen su escuela intercultural, el hospital intercultural, y si bien todavía tienen ahí, restituyeron las tierras, incluso parte del comanejo del Parque Nacional Las Quijadas lo tiene también la comunidad.
Uh-huh. Sí.
Entonces, uh-huh, que fue una decisión política.
Claro. Claro.
Política, que es lo que...
Es que es esa la decisión que hace falta, ¿no? Tiene que ver con lo político.
No tiene que ver con la legislación, porque la legislación existe. Nuestro país es uno de los países con la más amplia legislación con respecto a derecho indígena. El problema es que no se aplica.
Uh-huh. Vos me decías recién que a partir de la firma de este convenio que se firmó ayer, se va a hacer un relevamiento en 12 comunidades huarpes, diaguitas. Digamos, ¿dónde están ubicadas estas comunidades? Si me podés hacer un pequeño mapeo, y de cuántas personas estamos hablando.
Estas comunidades están ubicadas en las localidades de Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento y Valle Fértil. Uh-huh. Ese es el relevamiento de estas 12, pero todavía quedarán aproximadamente unas 15 más por relevar. Uh-huh. Eso será a partir de un convenio que o una extensión de este mismo convenio, depende del presupuesto, el año que viene.
Uh-huh.
O sea, ya con estas 12 no se termina el relevamiento, sino que todavía va a haber una falta ahí. Esto por una cuestión presupuestaria, se tomaron estas 12 solamente.
Uh-huh. ¿Y de cuántos pobladores estamos hablando en este te lo pregunto, Nadia, porque sé que ustedes manejan muchos datos referidos al tema de la de lo territorial, digamos. ¿De cuántos pobladores estamos hablando?
Y es aproximadamente unas 700 personas.
700 personas. ¿Y cuántos son las hectáreas de terrenos en disputa, o la cantidad de hectáreas de territorios en disputa?
No, eso todavía no lo podemos determinar, porque una vez que se haga el relevamiento tenemos que cruzar datos con Catastro, ver cuál es la situación, porque hay casos en los que sí, algunos tienen... si bien no, por ahí no el título de propiedad, pero algunos sucesorios o algunas cédulas reales, hay que ver ahí recién se hace. Por eso es que a veces demora tanto el relevamiento, porque el relevamiento, uh-huh, es técnico, jurídico y catastral. Entonces, también se hace un informe histórico-antropológico que, uh-huh, fundamenta la posesión en el lugar, y eso es muy interesante.
Claro.
Cuando está bien hecho, porque es una herramienta fundamental para fundamentar por qué, y eso se obtiene de las entrevistas que se hacen en el lugar, de los lugares sagrados que se demarcan, de un montón de cosas que el territorio tiene, y que no es muy distinto relevar territorios comunitarios. O sea, no se releva la casa y donde vive la familia, sino el lugar donde están las aguadas, donde los animales van a pastar, los lugares donde tienen los cementerios, uh-huh, los lugares donde se hacen las ceremonias. Uh-huh. O sea, es un territorio bastante amplio.
Claro. Nadia, ¿qué percepción tienen ustedes desde la comunidad huarpe Cuyum, desde las comunidades originarias de San Juan, respecto de la entrevista que tuvieron ayer, incluso con el vicegobernador, con los intendentes, digamos, cómo se fueron de ese lugar y cómo vieron el intercambio allí?
Bueno, había una alegría generalizada en las comunidades huarpes y diaguitas, porque durante mucho tiempo, bueno, incluso Nuestro propio pueblo era un pueblo que había sido muy negado a su propia existencia. Muchas veces hemos escuchado discursos y hemos tenido que responder no solo de académicos, sino también de muchos funcionarios en otras gestiones, el hecho de que, ay, no, se reconocen como huarpe porque quieren tierras, porque quieren planes, porque quieren becas, y en realidad esto es una lucha por una defensa del territorio, por un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, que tratamos de recuperarlas. Muchas veces el Estado nos convocaba para una feria artesanal o para que mostremos algo sumamente folclórico, para que les demos el nombre en idioma, para ponerle a un museo, por ejemplo. Pero después, cuando tenía que reconocernos derechos o tenía que realmente solucionar problemas de fondo, ahí no éramos tan legítimos. Entonces ha sido una constante lucha por revalorizar nuestra identidad y nuestra comunidad, que es la del territorio del Cuyum, es la primer comunidad organizada en la provincia y con la particularidad de que nosotros habitamos una zona urbana. Entonces era, y no es porque nosotros nos vinimos a vivir a la ciudad, sino que la ciudad fue avanzando sobre nuestros territorios ancestrales también. Entonces, reduciendo muchas veces nuestros territorios, incluso el dictamen de nuestro relevamiento territorial dice la comunidad del territorio del Cuyum sin territorio, que es una de las cosas que le pedimos a la presidenta que pueda cambiarse, porque esto está dentro de la legislación contemplado el hecho de qué pasó con aquellas comunidades que perdieron también su territorio. Nosotros nunca tuvimos una demanda territorial porque entendíamos que primero la batalla era más cultural y educativa, entonces fuertemente nuestra comunidad en particular trabajó sobre esos ejes.
Y ahora se viene la parte, ahora pensás que se viene la parte territorial, digo, pensando en lo que ha sucedido ayer y en este nuevo diálogo que empieza a abrirse nuevamente.
Sí, creemos que hay una apertura, por lo menos, a escuchar nuestras demandas. Venimos hace bastante tiempo tratando de que el Estado provincial escuche nuestras demandas, y que esas demandas tienen que ver básicamente con el acceso a la tierra y al agua. Y en nuestra provincia, que vive en una crisis hídrica permanente, son temas que deben solucionarse. Ayer se lo planteábamos al vicegobernador también, el tema del agua en las comunidades, básicamente en dos comunidades, que son las que viven en 25 de Mayo y en Sarmiento.
Laguna de Guanacache, es eso.
Claro, sí. Que se soluciona con la construcción de un acueducto, o sea, y por ahí vemos que se gasta mucho dinero en otras cosas que en un puente que no usa casi nadie, o en un estadio gigante, y por ahí solucionar. Muchas veces la excusa es porque son pocas familias, no se lleva esa solución, pero es sumamente necesario, porque esa gente no va a abandonar ese territorio.
Claro. Yo hoy en el comienzo del programa hablaba de soluciones casa por casa, y tiene que ver con eso también, ¿no? Con reconocer los derechos de los ciudadanos, sean muchos o sean pocos, digamos, ¿no? Poder garantizar cuestiones básicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y creo que de eso se trata también, ¿no?
Sí, de ordenar un poco el territorio. Cada municipio tiene una ley de ordenamiento territorial que muchas veces no se ha aplicado, que habla sobre esto. Nosotros no podemos seguir incentivando que se siga poblando la ciudad. Tenemos que crear las condiciones en el campo como las tenía antes. Y San Juan ha vivido un proceso de desecamiento de la zona, por ejemplo, de las lagunas de Guanacache, sí. Y ahora está sucediendo algo parecido en el humedal de Sonda. Que es el último humedal que nos queda en la provincia. Se secó el humedal que estaba en el Médano hace poco tiempo, no hace tanto. Entonces esas cosas muchas veces no tenemos conciencia, por ahí vemos, y son también las discusiones que nosotros tenemos con el Estado provincial y los intercambios que queremos hacer. O sea, nosotros realizamos actividades en el humedal porque creemos que es algo fundamental que en una provincia como la nuestra se cuide el agua, pero no no solo hablando del agua que con la que regamos, sino regular otro tipo de industrias también que necesitan tener una regulación.
Y estoy pensando cuán relacionado está esto también con un planteo que se está haciendo a nivel mundial referido al cambio climático, ¿no? Un montón de tareas que se vienen también para nuestro país. Digo, de legislaciones por un lado y después de la lucha de las comunidades para que esas legislaciones se lleven adelante. Estoy hablando de ley de humedales, estoy hablando siembra o cultivos con agrotóxicos, estoy hablando de falta de agua. Digamos, hay como una... Una gran, bueno, ni hablar de los desmontes, ¿no? Hay como una gran problemática referida al cambio climático que nos atraviesa y aparentemente obviamente comienzan las pujas que tienen que ver con intereses económicos también, ¿no?
Claro, sí. Sí, que no tiene que ver solamente con el hecho de que reciclemos o que cuidemos nosotros en nuestra propia casa. Hay mucho que regular y el Estado también es responsable de hacer.
Sí. Son decisiones políticas importantes que se tienen que llevar a cabo para que la cosa cambie. Nadia, lo último que te pregunto y para quienes nos están escuchando, decime cuál es tu profesión, por favor.
Bueno, yo en realidad soy técnica en energías no convencionales. Y actualmente estoy a cargo de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación.
Bien, perfecto. Gracias, ¿eh?
Bueno.
Hasta luego. Adiós. Nadia Gómez es representante de la Comisión Huarpe Cuyum en la provincia de San Juan. Interesantísima nota, interesantísimos temas que devienen de un anuncio, una firma que se hizo en el día de ayer y que ha sido noticia en nuestra provincia, esta visita a San Juan de María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y esta firma de convenios para un nuevo relevamiento, reiniciar un relevamiento territorial de las comunidades indígenas de nuestra provincia.